No hables. Ahora mismo, querido 10%, no hables. Me gustaría transmitir unos datos que yo considero importantes, aunque eso es a gusto de cada uno. Voy a decir claramente, la mediunidad se podría utilizar muy buenamente en un futuro. En un futuro no tan lejano. Pero vamos, que no, que dudo que vosotros personalmente lo lleguéis a conocer. Que la mediunidad se utilizara médicamente. Para chequear, analizar tanto la progresión de un paciente como cómo se encuentra, problemas terminales, problemas que puedan ocasionarse debido a X circunstancias con el tiempo. Y sería muy bonito que la mayoría se llegara a desarrollar a ese nivel médico, pasado un tiempo.
Sigue, sigue.
Digo que claramente está interesante la mediunidad para el futuro, que vosotros ahora mismo no tenéis la imaginación suficiente como para poder saber qué pasará en el futuro. Hablo como si supiera el futuro. Tal vez lo sepa. Tal vez lo sepa. Pero no hablamos de que sepa o no sepa el futuro. Solo hablo de una idea que sería, bajo mi punto de vista, bonito, interesante. La mediunidad se puede aplicar para todos los medios. Se puede aplicar para la medicina, se puede aplicar en las prisiones, en las investigaciones científicas, en las investigaciones arqueológicas, que bien, también es una ciencia. En las investigaciones paranormales, en las investigaciones policiales. Estoy hablando de algo que ahora mismo sería imposible, y lo sabéis. Es impensable. Pero ¿y el futuro? ¿Quién sabe el futuro? Pero sería interesante. Me gustaría verlo. Me gustaría que eso sucediese porque significaría un avance en todos los sentidos de esta humanidad. Que es difícil, es incuestionable. Que luchando juntos podemos conseguirlo, es prácticamente imposible. Generaciones y generaciones. Tal vez con el tiempo veamos, y si no vemos, percibamos una nueva cosa. O la veamos desde un nuevo rol. Tal vez existe, tal vez no. Lo que también me gustaría decir es que antes de cada sesión, el espíritu encargado y o presentado para responder o para orientar, sería interesante que hiciera un chequeo, un escáner importante del cuerpo físico del que en ese momento puede sufrir algo. Que en este caso es, siempre es el médium. ¿Me entiendes? Porque el médium, en los momentos en una canalización, puede incluso sufrir un ataque de diversas índoles. Una canalización para vosotros es algo paranormal, para nosotros es algo de lo más normal. Pero sigue sin ser del todo segura. Un medio mal estás bien, emocionalmente, físicamente. Y hay dos médium en estos momentos que están canalizando y que tal vez le deberíamos prohibir, no nos deberíamos presentar. Que son este querido espectáculo de los dos. Han pasado por situaciones malas, emocionalmente hablando. Y fíjate, los dos tienen la culpa de que al otro le haya sucedido lo que le ha sucedido. O bueno, o la responsabilidad. No me gustaría aclarar el qué, porque las discusiones que ocurrieron hace un año, yo creo que fueron inevitables, por desgracia. Pero actualmente, sea como sea, ninguno de los dos medios, y eso que ahora mismo hace sesiones y van a ser con buena fidelidad, pero físicamente tienes que pagar un precio. Hay una ley en la alquimia, hay una ley en la alquimia que dice, vas a tener que, si quieres conseguir algo, vas a tener que sacrificar algo del mismo valor. ¿Sí o no? Es una ley alquímica. En la Alemania se practicaba muchísimo la alquimia, considerándose como científico. Y había una ley que decía eso, que si quieres algo vas a tener que sacrificar algo del mismo valor. Hay obras actualmente escritas y dibujadas que narran historias, algunas de hechos reales, otras no, en que ha habido alquímicos que han tenido que sacrificar su propia vida para conseguir algo que han estado buscando. Perder partes importantes para ellos. Esa ley es totalmente cierta. Pero no en la alquimia, en la vida. Si quieres algo, vas a tener que sacrificarlo con el mismo valor. A eso se le llama la ley del intercambio equivalente. Y ese intercambio existe con todo en esta vida. ¡Con todo! ¡Con todo! Si este medium tiene un alto nivel de fidelidad, aunque suene hostil lo que vaya a decir, va a tener que pagar por ello. Va a tener que pagar un esfuerzo, va a tener que pagar un tiempo. ¿Y por qué no? Puede ser que tenga que pagar salud. Que es triste, pueden decir algunos. No es triste, es ya. Yo no soy nadie para juzgar si es triste o no. Preguntémosle a León, ¿por qué creó esa ley tan realista del intercambio equivalente? Algunos dirán que eso es justo. Yo voy a decir humildemente, este querido espectáculo es un genio en las canalizaciones a su corta edad y que no le ha salido gratis, que ha tenido que pagar un esfuerzo, que tú, querido 10%, eres muy bueno en muchísimas cosas y que sabes que no te han salido gratis. Puedes tener una destreza, pero te toca pagar el esfuerzo para lograr después los resultados, a pesar de tener una destreza. Ley. Para vosotros la palabra ley es coartar. Para vosotros la palabra ley es prohibir. Para vosotros el equivalente a ley es prohibición. Pero hay leyes en la ciencia, en la química, en la física, que son inquebrantables y que no prohíben absolutamente nada, pero sí exigen. Vosotros mismos necesitáis alimentaros, exigís alimentos para poder vivir. Un descanso. Y fíjate, algo todavía más importante que todo esto. ¿Cómo? Más importante que alimentarse, más importante que descansar, sí. Vosotros necesitáis de una cosa que se llama diversión. Porque hay glándulas en vuestro cuerpo, en vuestra mente, que os piden diversión, os exigen para poder vivir. Y la gente que no se divierte se amarga, y la gente que se amarga muere, desencarna. ¿Por qué se necesita eso? ¿Por qué Eon puso eso? Como también es importante el sufrimiento. ¿Y por qué es importante el sufrimiento? Porque nos ayuda a aprender que no todo es de colores. Entender de una vez por todas. Hay mediums actualmente que dedican las 24 horas del día a alimentarse, a descansar y a canalizar. Hay un dato real, escrito, que si lo investigáis, veréis que es así, que ahora mismo no sé el porcentaje exacto, pero que un elevado porcentaje, creo que era más del 80%, y ahora no tengo dato exacto porque no estoy con ello. Creo que era más del 80% de los medium desencarnan jóvenes. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Problema. Yo se lo advertí a este espectáculo. Yo y Ron y muchos otros. Que dejara tanta canalización. Porque le iba a hacer daño. Conozco de gente que todavía no ha hecho caso de esto. No me gusta ponerme a dar nombres de medium que siguen haciendo lo que no deben. Este es el Santa Cruz y ha hecho caso. ¿Pero por qué se lo dijimos? Hay tantos mediums que se fanatizan, que canalizan las 24 horas sin parar, que no se divierten. Pero el problema viene ya no por... Ah, bueno, pero si se alimentan, si duermen. Pero no se divierten. Pero no se tiran la pelotita de energía que tienen algunos planetas para divertirse simulando a dos deportes vuestros como puede ser el baloncesto o el fútbol. No ven ese instrumento vuestro llamado televisión, que tan mal aplicado está en muchos casos y que tan poco considerado está en otros. Porque puede ser de una absoluta necesidad. Y ocurre con muchísimos medios. Muchísimos medios. Y ocurre también con gente que no es medio. Fíjate. Fijaos todos. Ocurre también con gente que trabaja, viene, come, se vuelve a trabajar, viene, cena, duerme. Y luego los ves parados en una tienda comprando y déjame estar de mal humor, amargados, tristes. Esta gente dura poco porque no tienen activadas las glándulas de la diversión. Es una sustancia que segrega el cuerpo, y a veces hay otra sustancia que es tan importante o más que esta, que es la famosa adrenalina. Afortunadamente, actualmente existen formas de diversión, ocios, que favorecen a segregar adrenalina, sin poner en riesgo ningún tipo de vida. Es necesario también la adrenalina, y no acostumbrarse a vivir una vida monótona, tranquila y aburrida. Y esto quiero que quede bien claro, para que todos esos que solamente piensan en trabajar fanáticamente, entiendan esa frase que ahora mismo voy a decir y que tal vez muchos maestros me la cuestionen, que puede ser que tú mismo, querido 10% me la cuestiones, lo dudo, pero voy a decirlo. Querida gente, trabajad lo justo para vivir, divertidos es esto. Puede sonar fatal, puede sonar a irresponsable, me da igual lo que suene. ¿Sabes por qué? Porque vosotros no sabéis por qué habéis venido aquí. Que tenéis facilidades con la comunicación entre nosotros. Me río de eso. Me río porque no hay ningún medium que ahora mismo pueda traducir el 100% de mi concepto. Por lo tanto, nunca vais a saber quiénes sois verdaderamente. Ni por qué estáis aquí. Ni de dónde venís. Nunca lo vais a saber. limitada a vivir la vida, las 24 horas, apaciblemente, con armonía, con tranquilidad, pero también con diversión, con adrenalina y con placer. ¿Que hay que llevar un trabajo? Sí, es necesaria la responsabilidad para sentirse bien uno con uno mismo y para poder servir al otro. Pero que esa responsabilidad no os chupe, no os devore, porque entonces olvidaréis lo que es la diversión y la añoraréis, porque es necesaria las dos cosas. Y hoy en día, los empleos que precisan 8 horas diarias, 7, 6, 9, bueno, tenéis tiempo de sobras para vuestra responsabilidad ahí. Divertíos, divertíos, es lo más importante que tenéis en esta vida, la diversión, que muchos no valoráis. Esto es un mensaje para todos aquellos adictos al trabajo.
Entiendo.
Querido 10%, libérate. Y es el último consejo que doy de momento, porque luego paso a las descargas. Libérate, querido 10%. No le des tantas vueltas a los conceptos. Es un consejo que te doy yo y que le doy también a este querido espectáculo, porque sois dos cabezas duras y que aunque os gusta, también sabéis que tenéis vuestra diversión, pero pensáis demasiado, calculáis demasiado, os razonáis demasiado. Hay gente que no se pregunta tantísimas cosas. Bueno, vale, que no tienen el gusanillo de investigar, o sí que lo tienen, pero simplemente saben vivir equilibradamente. Yo también soy un espíritu que me debería explicar el cuento. Esto que he dicho, no lo he dicho yo. Me lo han transmitido. Y no hay más. Me lo han transmitido. Y entre los espíritus que me lo han transmitido, está el querido Maestro Sisu. Porque él entiende que la responsabilidad es importante, pero también entiende que no podemos vivir el día atados. Que tenemos que, como dicen frases vuestras, desmelenarnos. Salir a la calle y mostrar nuestro cuerpo al desnudo. Que se entienda, ¿eh? Que se entienda. No vayáis a hacer luego una locura y os arresten. No digo que vayáis a hacer nudismo.
Echa la calle nudista.
¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí.
Salir con menos el mundo, pero dejad que se os coman también a vosotros. Apaciblemente hablando. No queráis ser el centro de atención de todo. Dejad que por un momento sea el centro de atención una pelota o una televisión, que los pobres son objetos y no tienen, no se les presta atención. Dejad que sean atención. Es muy bonito tanto divertirse haciendo deporte como, bueno, que puedes estar cansado y puedes también divertirte de otras muchas maneras, ¿no? Te sientas tranquilamente y ves lo que te gusta y soy consciente, ¿eh?, de que actualmente los deportes pierden, porque vemos muchísimos actos hostiles en ellos, porque la competitividad a veces se convierte en irracional, y por ganar te rompo la pierna a ti, y vas al hospital, y a lo mejor no vuelves a pisar un terreno de juego en 2 o 3 años. Y sé también que dentro de sentarse y vivir un ocio normal, a veces veis en la televisión mucha telebasura, como le llamáis vosotros, que por desgracia está muy mal interpretado todo. Cuando digo que está muy mal interpretado todo, pero es lo que pasa cuando los que mueven los hilos de la sociedad, tú lo sabes mejor que nadie. No mejor que nadie, ojito que esa frase que he dicho puede ser alegórica. Tú lo sabes muy bien, porque investigas temas y sabes que por desgracia los que mueven los hilos de la sociedad en su mayoría son corruptos amargados, sensacionales. Pero ojo con la segunda palabra que dije. Amargados. No os convirtáis en amargados, por favor. No seáis, y respeto a los viejecitos, pero no seáis viejecitos que echan broncas a todo el mundo porque formen un poquito de ruido. Sed más. Vosotros tenéis una palabra que a mí me hace mucha gracia. Sed más modernos. Me hace mucha gracia porque no existe el modernismo. Es la palabra que la habéis inventado vosotros. Y bueno, la empleo la palabra. Porque para vosotros está bien, es comprensible. Sed más irracionales. Vivid sin preguntaros por qué de algunas cosas. A veces esa desconexión, que no la tenéis, puede ayudar a reactivar vuestros chakras mucho más que 12 horas de descanso. Que 12 horas de descanso. A veces te notas cansado y te piensas que lo que necesitas es dormir, es descansar, pero no. No. Y hay gente que después de dormir se despierta y dice, si estoy tan cansado o más que ayer. Porque lo que necesitas, querido, querido amigo, Joe, Fran, o como quieras llamarte, lo que necesitas es diversión. Porque estuviste las 24 horas del día anterior en la oficina, entre papeles. Y ahora necesitas no dormir, desconectar, que te limpie los chakras. Algo que te guste, pero siempre algo que te guste. Que tampoco apoyo a los jóvenes que, influenciados por sus grandes colegas del alma, hacen lo que les dicen aunque no les apetezca. Porque entonces tanto estás siendo indigno, te estás cometiendo un acto hostil a ti mismo, y además no te estás divirtiendo. Y tal vez esté filosofando. Y tal vez no debiera. Pero es que tuve una vida similar. Y entonces lo he aprovechado para dar este mensaje. Tomad todos este mensaje. ¡Todos! Y bueno, por favor, para terminar, nunca os vayáis a la otra esquina. La de dejar de lado el compromiso y la responsabilidad únicamente por divertirse. Eso también está muy feo. Y por desgracia también. Y por desgracia también lo hace una parte de la población. Hay que hacer una cosa y hay que hacer la otra. Hay que tener equilibrio en todo. ¿Estáis hartos ya de escuchar la palabra equilibrio de los labios de este espectáculo y de otros espectáculos que han estado cercanos a él? Porque nosotros los maestros siempre estamos repitiendo lo mismo y somos pesados ya. Pero es que no lo entendéis esa palabra ni aunque la repitamos 100 veces más. Y no lo digo pues nadie de aquí presente. Eso lo aseguro. Hablo a la sociedad, hablo al planeta. No lo entendéis. Ahora bien, tú, querido 1%, ¿sabes lo que es el equilibrio? Es una pregunta. Y tú seguramente me vas a responder con la respuesta que, bueno, que es real, ¿no? Porque tú sí sabes lo que es el equilibrio. Si bien no siempre lo apliques. Pero bueno, saberlo lo sabes. Otra cosa es que luego se aplique o no. Lo importante es el concepto, dicen. Bueno, pues ahora demuéstralo. Ve a la plaza. Sé valiente. Como decís vosotros, haciendo apología a algo de lo más triste que tenéis en vuestro planeta. Hablando de la plaza de toros. Hablando de algo de lo más triste que tenéis vosotros.
Actos hostiles a un animal, pobre animal, de aberrante.
Efectivamente, pero no quiero hablar de toros porque no tuve ninguna vida con toros ahora mismo. Tengo una vida que sí, por culpa de seguir mis ideales y de no hacer caso a gente que me decía lo contrario. Gente que podía saber más o podía saber menos. Me llegué a topar con un pilar que se me cayó encima y me mató, hablando metafóricamente. Y ese pilar fue el aburrimiento. ¿Vosotros sabéis lo que quiere decir esa frase vuestra que decís, morirse de aburrimiento? Porque yo lo he podido vivir en otras vidas. Y te he transmitido a través de vidas.
Problemas de creatividad.
Efectivamente, yo te he transmitido a través de vidas el mismo sentimiento aplicado a que tú, por ejemplo, ahora tratas de llevar más equilibrio. Bueno, todo viene gracias a que se aprende, ¿no?, de vidas anteriores. Pero a veces veo que mi 10% no hace tal vez todo lo que debería, y pienso en esa vida y pienso en todo lo triste que tiene esa vida y me entran ganas de llorar, ¿no?, si tuviera un cuerpo físico.
Mi vida, dices. Muy triste.
Sí, porque he tenido...
Bueno,
fíjate lo que te voy a decir.
Parola, pero digamos, no te quiero cortar, sigue.
He tenido 7 vidas, que es lo que estaba diciendo ahora. He tenido unas 7 vidas que he tenido una sensación tan grande de soledad unida a aburrimiento, que tú sabes lo que quiere decir perderse en un bosque, o perderse en una cueva, o perderse en una isla desierta, estando solo, sin tener nada más que lo básico para sobrevivir, alimento, lo básico para sobrevivir, y morirse por soledad, y no morirse porque te falta comida, sino por soledad. Pues
es que hay alimento cíclico también.
Eso es. Es tan importante lo que estoy diciendo, o más que vuestros alimentos físicos. Porque tú puedes vivir con un buen manjar al día, pero ¿cuántos reyes o gobernantes hay que se levantan, tienen su gran manjar, pero se van a su habitación privada a llorar porque se sienten solos? Y vosotros no lo sabéis, porque hay un montón. Y de gobernantes anteriores, y de épocas de la Edad Media, y de épocas de Napoleón también, y el propio Napoleón también. Tendría tantísimos ejemplos por dar que nunca explicaría mi vida. Y qué mejor que explicar mi vida para poner el ejemplo. Yo tuve una vida en hace muchos siglos atrás, en lo que vosotros consideráis la Edad Media, en otro planeta, pero que en estos momentos sigue viviendo en esa Edad Media. Vamos, un planeta que no avanza. No es Aldebarán, y no es ningún planeta de los que ya conozcáis. Es un planeta nuevo para vosotros, bastante familiar para mí, porque he encarnado 5 veces en él, y de las 5 veces he desencarnado por soledad, por aburrimiento. Pero es una Edad Media constante, porque ¿qué? Fíjate que encarné hace siglos ahí.
Mucha más, tanto.
El planeta, vosotros tenéis, y aprovecho para explicar esto que está ya bastante explicado, pero vosotros tenéis nombres astronómicos. El planeta pronunciado, os gusta lengua, sería Alburex.
Lo miraré.
Y sería totalmente pronunciable para vosotros. En nuestro idioma sería Alburex, y el número de la estrella sería 3. Sería Alburex 3. Y en Alburex 3 es una vida constante de romanticismos. Una vida constante de romanticismos. Es como, vosotros sabéis que si tenéis conocimientos de la Edad Media, medievales, de vuestro planeta, sabéis que había muchísimo romance en esas épocas.
Sí.
Y que los romances, muchas veces la gente moría por romances, porque tú no podías echarle el ojo a una princesa importante de un imperio, una persona importante, ¿por qué ibais directamente a la ejecución? Y en este planeta no hay ninguna diferencia al respecto. Hay muchísimos romances, muchísimas muertes en ese sentido. Es más bien una edad media de romance más que una edad media de guerras. Porque vosotros conocéis las cruzadas. Y las cruzadas fueron, por desgracia, uno de los hechos más abominables de vuestro planeta. Pero en este planeta no han habido guerras, tantas guerras. Es una edad media de guerras, psicológicas y de guerras amorosas. Yo era una persona corriente, no tenía nada del otro mundo. Esta vida sería la cuarta de las cinco vidas que tuve en este planeta. Sería la cuarta. Por orden cronológico sería la cuarta. Tuve tantísimos desengaños. De pequeño, con 10, 11 rotaciones planetarias, que sería aproximadamente a... No hay mucha diferencia, tal vez 14, 15 años vuestros. ¿Sí? Y teníamos... Yo tenía por lo menos tantísimas... Porque yo era masculino. Y tenía tantísimas mujeres fichadas que... Podía formar un equipo de fútbol. Pero fichadas, pero luego no me comí un trozo, como decís vosotros. No logré nada, tuve desengaños. Fueron pasando, y esta vida la estoy tratando de una manera bastante impersonal. Porque ni siquiera me está afectando. La vivo, la descargo, la veo conflictiva, pero no dejo que me afecte. Por mi capacidad de discernimiento, ¿no? Entiendo que es un poco estúpido eso. Yo tenía un hobby. Hobby es lo que yo estaba diciendo hace nada. Esa palabra que vosotros utilizáis venía del English. Ese hobby que yo tenía, ese tiempo libre, era ni más ni menos que la lucha. Pero la lucha a veces puede hacer daño. Y lo sabéis que puede hacer daño. Sobre todo si son luchas con espadas. O con objetos afilados. Sí, me gustaba la esgrima directa a vida o muerte. Me gustaba la adrenalina, justo lo que estaba diciendo antes. Pero hoy en día...
¿Eran luchas con vida o muerte?
Eran luchas a vida o muerte. Más diversión. ¿Por qué dices, uff, más diversión? Era lo que pensaba. en esta vida actual estaba diciendo de que hay hobbies, de que hay ocios, que te permiten descargar adrenalina sin poner en peligro tu vida. Bueno, ok, pues a mí me gustaba poner en peligro mi vida. Y más de una vez estuve a punto de morir. Y tenía cicatrices por todas partes. Pero éramos fuertes también. Un día recuerdo que me estamparon una roca pesada en toda la cabeza. Pero bueno, teníamos protecciones y éramos fuertes también. Nosotros podíamos ejercer una presión agarrando del cuello que de cualquiera de las personas más fuertes de vuestro planeta no aguantarían ni 5 minutos. Porque ejercíamos una gran presión con las manos, con los brazos. Teníamos muchísima fuerza. Podíamos hacer pedacitos algunas de vuestras piedras. Simplemente con apretar la mano. Pero nosotros no era, para nosotros no era lo mismo, porque también teníamos más resistencia.
¿Raza Homo sapiens sapiens?
Raza totalmente Homo sapiens sapiens, con los mismos órganos, las mismas articulaciones, con un cabello muy 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 largo, llegaba casi hasta el trasero, con unas barbas bastante prolongadas, con una nariz bastante puntiaguda, y con unos músculos, pero bueno, vosotros diréis que somos como dos armarios vuestros.
Conan el Bárbaro.
Conan el Bárbaro. Es una idea, pero no es Zimmer, el planeta donde está ambientado Conan. Es otro planeta. En este planeta yo he vivido aventuras. Cada vez que he encarnado, por eso me ha gustado. Y en esta vida estuve a punto de morir varias veces. Una vez me clavaron la espada cerquísima del corazón, porque teníamos, y tienen todavía, esos seres, corazón, como los vuestros, cerquísima pasó. Yo entrenaba porque me gustaba, y no era más que mi ocio. Luego me alisté al ejército profesional. Allí se llama, el ejército se llama la BUE, que para nuestro idioma sería algo así como la asociación de guerreros, ¿cómo lo diría? De guerreros valientes, ¿no? O una palabra así sería la vuestra, ¿no? Que van a la guerra pero para morir. Yo estaba alistado para hacer guerras, he dicho que había pocas guerras, afortunadamente a lo mejor me hacían ir una vez.
Pueden haber guerras tipo de Estados Unidos, que son profesionales de guerras.
Sí, me tocaba ir a lo mejor una o dos veces por año. No era mucho porque, bueno, en vuestras épocas de guerra eran días y días constantes, ¿no?, de guerra. Eran pequeñas guerras para ampliar los frentes. Alguien que se rebelaba, algún grupo, bueno, ocasional. Pero en mi tiempo libre también peleaba, y me gustaba mucho. Pero mi mayor ocio era coquetear con jóvenes doncellas. Me gustaba mostrar mi fuerza, mi carisma. Pero me decía que precisamente carecía de carisma. y nunca logré nada. De ahí arrastramos en gramos tú y yo, a nivel emocional, afectivo con mujeres. De ahí tú y yo arrastramos en gramos de esa vida.
Sí, te voy entendiendo.
Y el engrama más grande que arrastramos es que tuve una anécdota con el tiempo. Fui enviado a un grupo de reconocimiento. De una zona que estaba bastante alejada. El planeta es, para que te hagas una idea, un gran continente como vuestra Europa y América y África unidas, ¿no? Como todos los continentes unidos prácticamente, pero con una pequeña isla en la parte sureste. Si miráramos el planeta plano, ¿no?, en la parte sureste lo miráramos plano.
Perdona, este carisma, falta de carisma, no era potenciado por la labia, o sea, por tener labia, verso, romance.
El problema es que teníamos muchísima fuerza bruta, pero muy poca inteligencia. Algo que ahora no es así. Y bueno, las doncellas estaban generalmente todas solas. No les gustaba tener compromisos. No me preguntes cuál era la idea femenina de esa época y de ese planeta, pero no tendían a tener compromisos. Bueno, la cuestión es que fui a esa isla apartada como exploración. ¿Era la isla tal vez prohibida? Nunca nadie había pisado los pies en esa isla. Podíamos ir con buques. Podríamos ir con barcos de transporte pesados, pero no teníamos la seguridad de poder volver. Algunos grupos de los que habían ido nunca habían vuelto. Y es que hay seres que para vosotros se os escapan a vuestra comprensión. Porque es cierto que en esa parte de más habita un... Y así cosía el rumor, la leyenda, como un gran dragón marino, que bueno, simplemente devoraba todo lo que pasaba por ahí, hacía trizas los barcos y devoraba a la gente. Yo no creía en esas supersticiones. Me parecía que escapaban de la lógica común. Pero qué lógica tenía yo en esa vida también, ¿no? Bueno, fui. Yo era el jefe de la tropa. Dentro de la organización había varias tropas. Yo era el jefe de mi tropa. Pero de mi tropa, ¿eh? No de la organización. Ni en broma. Fui bien, fui valiente. Oye, la gente estaba atemorizada. La gente estaba blanquinosa, pálida, con miedo. Yo les llamaba miedicas. Nos subimos y fuimos, tan felices. Pero nos encontramos con que de repente aparece uno de nuestros compañeros y dice: este compañero es especialmente intuitivo. Era conocido como la persona más débil de la tropa, pero como gafe. Cuando él decía algo se cumplía. No hablaba nunca del futuro, pero tenía fama de actuar mediante una intuición. Y de repente dice: vamos a morir todos. Bueno, en fin, ¿cómo se le queda a la gente? Se quedan todos helados. Yo le digo: va, tómate un descanso, que debes estar cansado. De repente nos sacude algo. Y el capitán del barco, no de la tropa, del barco, dice que había algo. Estaba sujetando el barco desde abajo, que nos estaba empujando hacia abajo. En pocos segundos estamos todos en el mar, con una enorme tormenta y con una cabeza larguísima que asoma debajo del agua, con unos dientes afiladísimos. Yo creía que estaba muerto. No podía creerme lo que estaba viendo. Pero era una realidad. Vi delante de mis propios ojos cómo iban siendo devorados todos mis compañeros del pelotón. Me escapé como pude. Yo y otros cuantos más. Y logramos entrar en tierra. El dragón de los mares. El dragón de los mares ya había desaparecido. Y el sol de la estrella, o el sol de la estrella, ¿entiendes lo que quiero decir? Ya volví a lucir. ¿Qué habría en una isla desconocida sin posibilidad de volver? Y bueno, había quien se atreve a meterse al agua, ¿no? Con esa bestia. Y a ver quién viene también a rescatarte, ¿no? Con esa bestia.
¿Esa bestia era una serpiente marina o así?
Era algo así, pero tenía... Ahora que lo ubico, porque anteriormente... Solo vi una gran cabeza. Ahora lo ubico y es como que tiene tres cabezas. Y un cuerpo muy grande bajo el agua. Estábamos solos. Para nosotros no era ningún problema sobrevivir. Pero a ver, imagínate solo en una isla que encima no conoces, ni nadie nunca ha explorado, ni nadie nunca ha puesto los pies. ¿Qué puede haber ahí dentro? Bueno, pues en el camino, en el agua, te has encontrado con una bestia así, a saber qué bestias te puedes encontrar dentro. Bueno, pues no había nada fuera de lo común. Animales para nosotros ya conocidos y poco más. Fue muy duro porque poco a poco nos intentamos divertir pues como podíamos. Y nos fuimos matando los unos a los otros para nuestra diversión. Con ese hobby nuestro. hasta que quedamos poquísimos y nos fuimos matando, y ya está. Fin de la historia. Por eso te digo, morirse de aburrimiento. Morirse de aburrimiento es tremendo.
Viste como un robuchón cruzó en esta isla, vamos.
Sí. Me quiero retirar. Ya, pero ya. Sin tener tiempo ni siquiera de hablar ni de consultar nada. Lo dejamos para la siguiente sesión. Porque el tentáculo lo he desestabilizado bastante con la historia. Porque ha sido bastante, bastante fuerte. Y bueno, me siento un poco mal y le he descargado encima y bueno, quiero dejarle descansar, no quiero ser cruel con él. Estamos en contacto ahora en unos minutos y le preguntas lo que quieres de la vida y seguimos si quieres con lo que quieres de la vida. Pero a priori está descargado y me siento bien.
Vale. Hasta luego.
Hasta ahora.